Muy bien, entonces continuemos con el tema acerca de cómo guardar los mandamientos de Dios. Y ya que estamos en Romanos, vayamos a Romanos 9 y vamos a hablar acerca de unas cuantas cosas más. Romanos 9, verso 30. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles, quienes no siguieron tras justicia, han alcanzado justicia, incluso la justicia que es por fe. Y esta justicia se logra por medio de la justificación. Pero Israel, aunque ellos siguieron tras una ley de justicia, no alcanzaron una ley de justicia. ¿Por qué? Número uno, no tuvieron el Espíritu Santo. ¿Pero por qué no? Porque no la buscaron por fe, sino por obras de ley. Y usted va a entender esta declaración completamente cuando reciba el nuevo libro, que es una obra de ley. ¿Cuántos de ustedes tienen el libro del Código de la Ley Judía? Ahí les dice lo que es una obra de ley, porque ellos trataban de justificarse delante de Dios al hacer todas estas cosas. Ellos pensaban que si seguían la letra de la ley, pues realmente no importaba lo que hubiera en su mente. Continuamos leyendo. Porque tropezaron en la piedra de tropiezo, exactamente como está escrito: He aquí yo pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca de ofensa, pero todo el que crea en él no será avergonzado. Ahora, capítulo 10. Hermanos, el más ferviente deseo de mi corazón y mi súplica a Dios por Israel es para salvación. Y podemos decir lo mismo respecto a los protestantes. Algunos dirán, Fred, es que eres muy duro con los protestantes. Bueno, ¿son ellos duros con nosotros? ¿Son ellos duros con Dios? ¿Sí? Ahora, aquí está la verdad, verso 2. Porque yo testifico de ellos que tienen un celo por Dios, pero no conforme a conocimiento. Y lo tienen. Amamos a Jesús. Sí. Porque ellos, siendo ignorantes de la justicia que viene de Dios, lo cual es una declaración verdadera, porque, como me lo dijo mi hijo Jonathan, porque él al venir hacia la verdad y al prepararse para el bautismo, él vio todo esto en el protestantismo y me dijo, ¿sabes qué? Cuando haces toda esta rutina de Joel Osteen y eres salvo, entre comillas, ellos están tratando de salvarse a sí mismos. Piensen en esto. ¿Quién es el que hace el llamamiento? Dios. Si nosotros decimos, Jesús, ven a mi corazón, y no te has arrepentido de verdad, y no sabes lo que es el pecado, ni quién es Dios, ¿no te estás tratando de salvar a ti mismo? ¿Y quién está haciendo el llamamiento? Tú estás llamando a Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí dice, siendo ignorantes de la justicia que viene de Dios y buscando establecer su propia justicia, no se han sometido a la justicia de Dios. ¿Verdad? Ahora, aquí está la verdad del asunto. Verso 4. Conecten esto con el verso 32 del capítulo 9. Porque este es un modo de escritura llamado elipsis en el griego. Y elipsis significa que el tópico es entendido por el contexto de lo que vino antes. Entonces, quiere decir que tú rellenas el contexto completo. Y voy a leerlo como se lee en la versión King James. Dice, porque Cristo es el fin de la ley. la antes de ley no está allí en el griego. Porque Cristo es el fin de ley. ¿Pero qué tipo de ley? ¿Cuál es el contexto? A esto me refiero con elipsis. Uno tiene que conocer el contexto. Verso 32 del verso 9. Obras de ley. Y aquí en la Biblia King James dice obras de la ley. ¿Verdad? Y allí es donde erran los protestantes, porque fue un error fatal el que cometieron al traducir esto de forma incorrecta. Y no tuvieron humildad como William Tyndale. Porque William Tyndale lo cazaron hasta que lo mataron y tradujo tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento y terminó el Antiguo Testamento mientras estaba en prisión en Holanda, esperando ser martirizado. Y escribió y dijo que, y especialmente porque el hebreo era nuevo para él, que ellos solamente tenían el griego y solamente tenían la segunda edición de Erasmo para traducir el Nuevo Testamento. Y el texto Stevens es la quinta edición de Erasmo. Él dijo, William Tyndale dijo, que en algunos puntos en los que he fallado, espero que aquellos que son más educados que yo, y yo no pretendo ser más educado que William Tyndale, yo tengo la suficiente educación como para entender el griego lo suficiente en algunos aspectos que él no pudo entender completamente. Que cuando no hay un artículo definido allí, se está refiriendo a otra cosa. ¿Y qué es la otra cosa a lo que se refiere? Sino las obras de ley del judaísmo. Cristo fue el fin de las obras de ley del judaísmo. ¿Han leído Marcos 7? Donde les dice, ustedes rechazan la ley de Dios para guardar sus propios mandamientos y sus tradiciones. También los católicos tienen sus obras de ley. Y Cristo es el fin de las obras de ley de los católicos y de los protestantes también. Porque ellos han hecho sus propias leyes y entonces no tienen ley. Hay ilegalidad. El 92% de las personas en Estados Unidos piensan y que hay un Dios y creen en Dios. Pero ¿cuántos están hoy en los servicios, en el séptimo día? Y la mayoría tienen celo por Dios. La mayoría quieren ser buenas personas. Imagínense si los bautistas de Hueso Colorado pudieran ser convertidos. ¿No sería esto algo maravilloso si sucediera? Claro que sí. Así que no estamos en contra de ellos. Estamos en contra de las interpretaciones erróneas de la Biblia. Y estamos en contra de las creencias destructoras que dicen que puedes deshacerte de los mandamientos de Dios. Cuando la verdad es que si los mandamientos de Dios están escritos en tu mente y en tu corazón, ¿cómo te vas a deshacer de ellos? Es imposible. Así que Cristo no es el fin de la ley, sino que Cristo es el fin de obras de ley para justicia a todo el que cree. Y esta es la traducción correcta. Así que todos ustedes allá en la tierra de los protestantes, por favor, no se ofendan. háganse la pregunta, ¿ofendo yo a Dios? Ahora veamos un enigma. Vamos a regresar a Romanos 6, un poco más adelante, pero vayamos ahora a Mateo 5 para repasarlo. Mateo 5, 17. Y la razón de esto es que cuando llegamos a un entendimiento nuevo de algo, esto debe de ser repetido y repetido y repetido hasta que lo asimilemos. Así que vamos a repetir. Muy bien. Ustedes conocen esto de memoria, pero vamos a ver esta escritura desde un punto de vista un poquito diferente y vamos a entender por qué dijo Jesucristo lo que él dijo. Mateo 5, verso 17. ¿Y cuántas veces ha sido predicado esto en la iglesia? No he venido a abolir la ley de los profetas, no vine a abolir sino a cumplir. Porque verdaderamente les digo, verso 18, hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota o una tilde en ninguna forma pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Todavía está el cielo y la tierra y la ley de Dios continúa. Los cambios no han sido para eliminación de antiguo a nuevo pacto. Cada cambio ha sido una graduación y ha sido una elevación, una magnificación. ¿A qué me refiero con esto? Ellos tenían que guardar la ley en la letra. Nosotros tenemos que graduarnos y guardar la ley en el espíritu. La circuncisión era antes en la carne, y esto ahora ha sido magnificado. Y tenemos que circuncidarnos el corazón para que pueda entrar el Espíritu de Dios y las leyes y mandamientos de Dios también dentro de nosotros. Así que leemos esto. Más bien, ellos leen esto y dicen, como cumplió, pues eso ya no es válido. Eso ya se cumplió. Entonces, tomemos un ejemplo muy concreto para analizarlo. ¿Fue destruido el templo? Sí. ¿Fueron cumplidas esas profecías acerca del templo? Sí. ¿No les dijo Jesús a sus discípulos lo mismo? Cuando ellos le dijeron, Señor, mira esta estructura tan hermosa, y les dijo, ¿saben qué? No va a haber piedra sobre piedra. Esto va a ser destruido. ¿Y sucedió? Sí. ¿Y entonces cuál es la graduación y cuál es la elevación? Tenemos acceso al templo arriba en el cielo. ¿No es esto más grande, más magnífico? ¿No es esto verdadera gracia? Piensen en esto, hermanos. No se desanimen, porque cuando ustedes oran, ustedes están yendo delante del soberano del universo, con Jesucristo a su mano derecha. Y ellos lo escuchan y ellos contestan sus oraciones. ¿No es esto mucho mejor que llevar un pajarillo delante del sacerdote? ¿No es esto mejor que el código de ley judía acerca de cómo guardar el sábado? Sí, claro que sí, porque esto involucra el corazón. ¿No es esto mejor que ser un católico y confesar los pecados al sacerdote y tener que rezar 20 Aves Marías o 50 el rosario? Y la verdad, hermanos, es que la palabra de Dios, ¿qué nos dice Hebreos 4 acerca de la palabra de Dios? Es poderosa y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso a los pedazos divididos de alma y espíritu, de coyunturas y médula, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Porque Esto es lo que está trabajando dentro de usted para exponer el pecado que está dentro para que usted pueda arrepentirse. ¿Y qué dice entonces? Vengamos, ¿cómo? Con confianza al trono de gracia, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayuda en tiempo de necesidad. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno quien fue tentado en todas las cosas, de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque él fue sin pecado. ¿Qué mayor acceso podemos tener? ¿No es esto fantástico, hermanos? Esto es algo maravilloso. Esta es la obra de Dios, esta es la obra de la gracia, y este es el evangelio que debe de ser predicado. Y eso, hermanos, así es como, por medio del Espíritu de Dios, tenemos la fuerza para ver las cosas que van a venir y no deprimirnos, sino continuar luchando. Sigamos leyendo aquí en Mateo 5:19. Por tanto, cualquiera que rompa uno de estos mandamientos menores y un ministro que era de la iglesia de Dios decía, ¿sabes qué? Si no tienes a dónde ir en el sábado, está bien que vayas a los servicios en domingo en tu área, nomás para que tengas compañerismo. Que rompa uno de estos mandamientos menores y enseñe a los hombres así, en lugar de decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo sé que estás solo en el sábado, pero esa es una gran oportunidad para que puedas enfocarte en estudiar la Biblia y en crecer, y en crecer en gracia y conocimiento, y en desarrollar una relación con Dios. Y hay gente que habla a veces y preguntan, oye, ¿hay alguna congregación aquí donde estoy yo? Y les digo, ¿sabes qué? Todavía no. Todavía no, pero hay alguien que debe estar primero. Y todos ustedes que van a Bozeman, Montana, a la fiesta de tabernáculos, y ven a todos los que están allí, recuerden esto, porque Johnny, Heidi, Vogele fueron los primeros allí. Y eso fue lo que yo les dije a ellos. Pero la verdad es que si usted está solo, Dios el Padre y Jesucristo están con usted. Así que realmente usted no está solo. ¿Verdad? Continuemos. Pero cualquiera que los practique, y ahí está esa palabra otra vez, practique. Porque todos lleva práctica y práctica y más práctica. Y enseñe, este será llamado grande en el reino del cielo. Y esta es una declaración que los protestantes no entienden y que mucha gente en la iglesia de Dios no entiende, y esto es lo que llamamos un enigma, porque parecería que es algo contradictorio. Aquí está. Porque yo les digo, a menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, no hay forma que ustedes entren en el reino del cielo. La gente asume que todo lo del Antiguo Testamento es judaísmo, pero están mal. El judaísmo es una religión de hombres, la cual va contraria a la verdad de Dios. Aunque tienen el fundamento de las leyes, ellos entierran ese bajo sus propias leyes. Y un judío ortodoxo que se convirtió, llamado Mardoqueo, dijo que ellos siguen todo, y él entiende perfectamente lo que significa obras de ley, y también lo que dice en Gálatas. Y él dice, cuando yo era un rabino ortodoxo, estaba tan involucrado en tratar de guardar cada letra de la ley que se volvió una carga y no podía ni tenía tiempo de pensar en Dios, sino que estaba pensando solamente en cuál de las leyes del judaísmo debería de cumplir. Porque ellos tienen una ley para cada minuto y segundo del día, lo cual se vuelve una opresión totalitaria de la vida cotidiana. Así que cuando dice la justicia de los escribas y fariseos, no está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando de la ley de Moisés, él está hablando de las tradiciones de los judíos. Continuemos. Verso 21. Ustedes han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos, no cometerán asesinato, pero cualquiera que cometa asesinato estará sujeto a juicio. Pero yo les digo, todo aquel que esté enojado con su hermano sin causa estará sujeto a juicio. ¿Dónde comienza el asesinato? El asesinato comienza en el corazón. Como Roy comentó acerca de Saúl y Jacob, lo voy a matar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un nivel más alto de guardar la ley. ¿Entendemos esto? Continuemos. Ustedes han escuchado este dicho, cualquiera que diga a su hermano raca estará sujeto al juicio del consejo, pero yo les digo, cualquiera que diga tú tonto estará sujeto al fuego del Gehenna. Hay un estándar más alto y hay un castigo también más severo, ¿verdad? Por esta razón, si traen su regalo al altar y apliquen esto a cuando ustedes vienen delante de Dios, ¿verdad? Si traen su regalo al altar y allí recuerdan que su hermano tiene algo en contra suya, dejen su regalo allí delante del altar y vayan por su camino. Primero sean reconciliados con su hermano y luego venga y ofrezcan su regalo. Vayamos aquí al verso 27. Porque entonces esto también se vuelve un enigma, algo que es difícil de entender. Ustedes han escuchado que fue dicho aquellos en tiempos antiguos, no cometerán adulterio, pero yo les digo, todo el que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Lo mismo una mujer hacia un hombre. Y entonces les dice esto, lo cual es contrario a la ley, porque no debes de mutilar tu cuerpo. ¿Qué les dice aquí? Así entonces, si su ojo derecho le hiciera ofender, arránquelo y échelo fuera, porque es mejor para usted que uno de sus miembros muera, que su cuerpo entero sea echado en el Gehenna. Y si su mano derecha le hiciera ofender, córtela y échela fuera, porque es mejor para usted que uno de sus miembros perezca, que su cuerpo entero sea echado en el Gehenna. Y un protestante, después de leer esto, diría, entonces, ¿cómo es posible que alguien guarde la ley? Así que mejor no la guarden. Pero ¿por qué diría, mutila tu cuerpo, sácate el ojo, córtate la mano, córtate el pie? Y como lo hemos dicho antes, te puedes cortar las dos piernas, los dos brazos, sacarte los dos ojos, y puedes estar ahí tirado en tu cama, y puedes fantasear y cometer adulterio en tu mente, en esas condiciones. O puedes odiar, o puedes robar. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué dijo esto? Porque en el Nuevo Testamento, con el Espíritu de Dios, tenemos la habilidad de guardar las leyes y mandamientos de Dios a través de la gracia de Dios para que no tengamos que sacarnos los ojos, ni cortarnos una mano, ni cortarnos un pie. Porque nos arrepentimos delante de Dios y su espíritu cambia nuestra mente, la cual es la fuente del asesinato, del adulterio, de la robadera y de todo eso. Y entonces Dios nos da la habilidad para hacer ¿qué? Para guardar sus leyes y mandamientos por medio de la gracia de Dios y estando escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y cuántos años hemos repasado todo esto, pero nunca lo habíamos enfocado así? Es como alguien que tiene cataratas en los ojos. Y hasta cierto punto pueden ver muy bien. Pero cuando se las quitan y curan sus ojos, dicen, ahora sí, realmente puedo ver. Y eso es lo que estamos experimentando nosotros ahora. Nos estamos quitando las cataratas. Podemos ver que Jesucristo dijo esto, pero esto no es la solución. La mutilación del cuerpo no es la solución. Hay que cambiar la mente. Ahora vayamos y veamos qué más dijo Jesús aquí en el verso 43. Ustedes han escuchado que fue dicho, amarán a su prójimo y odiarán a su enemigo. Algo bastante patriótico, ¿verdad? Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a aquellos que los maldicen, hagan bien a aquellos que los odian y oren por aquellos que ultrajosamente los usan y persiguen. Esto es algo bastante difícil de hacer. Necesitas el Espíritu de Dios para poder hacer esto. No puedes hacer esto sin el Espíritu de Dios, el cual viene por la gracia de Dios. Y esta es una ley de Cristo. Él la dijo, así que es una ley de Cristo. Aquí está la razón. Para que ustedes mismos puedan ser hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol se levante sobre el malo y sobre el bueno y envía lluvia sobre el justo y sobre el injusto. Porque si aman a aquellos que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No practican los colectores de impuestos la misma cosa? ¿Y los protestantes y los bautistas y los masones? Pues sí. E incluso el servicio de impuestos internos, aquí dice, los colectores de impuestos hacen lo mismo. Y si ustedes saludan a sus hermanos solamente, ¿qué han hecho que sea extraordinario? ¿No practican los colectores de impuestos la misma cosa? Y luego nos da la meta. Verso 48, importantísimo. La meta espiritual a la que tenemos que llegar. Lo cual entonces es logrado espiritualmente. Por tanto, serán perfectos, ¿cómo? Incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿No es esto algo más excelso? ¿Y cómo podemos lograr esto? Con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con el Espíritu de Dios. Y con práctica, práctica, práctica. Así es. Así que si solamente tuviéramos el libro de Mateo y terminara en el capítulo 5, estaríamos atorados y no sabríamos cómo lograr esto. Imagínense que ustedes entraran a un cuarto y estuvieran viendo una película pornográfica. Y ustedes entraran y apagaran la tele, prendieran la televisión y les dijeran, todos ustedes, cochinos, hombres y mujeres, arrodíllense y arrepiéntanse porque lo que están haciendo está mal. Y claro, está mal. Ustedes deben de cesar, ustedes deben de no hacer esto ya más. Tal vez algunos se arrepentirían, a lo mejor otros te abuchearían, pero también otros dirían, ¿qué tiene? Me voy a ir a mi casa, al cabo, ahí tengo mis revistas, ¿verdad? Así que algo tiene que cambiar y es el Espíritu de Dios lo que nos cambia. Y para recibir el Espíritu de Dios tenemos que arrepentirnos, ser bautizados, y entonces recibimos el Espíritu Santo, lo cual nos justifica. Ahora regresemos a Romanos 6 y vamos a entender, ¿verdad? Que no podemos tener a Mateo, Marcos, Lucas y Juan sin tener a las epístolas, y tampoco podemos tener las epístolas sin tener los evangelios. Hay que tener toda la Biblia. Vayamos entonces a Romanos 6. ¿Y qué fue lo que Pablo escribió a los hermanos en Corinto? ¿Qué dijo acerca de sus escritos? Les dijo que las cosas que les escribo son los mandamientos del Señor. También en otro lugar les dijo: yo enseño lo mismo en todas las iglesias. Así que, ¿qué nos dice esto? Necesitamos todas las epístolas de Pablo en su contexto completo, y todas se añaden unas a otras y se conectan unas con otras y aumentan nuestro conocimiento acerca de cómo obedecer a Dios y conocer a Dios y crecer en gracia y conocimiento, y entonces somos perfeccionados y somos perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Y para muchos de nosotros esto implica mucho trabajo. Es mucho trabajo y es muy difícil si lo tratamos de hacer por nosotros mismos, pero con el Espíritu de Dios es posible. Entonces vayamos aquí a Romanos. Romanos 6, verso 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? De ninguna manera. Y entonces llegamos a una parte muy importante que no es entendida en el protestantismo, ni tampoco en las iglesias de Dios, de la forma en que debería serlo. Y especialmente ahora que algunas de las iglesias de Dios están inclinando hacia el protestantismo y están diluyendo las doctrinas de Dios. Verso 2. De ninguna manera. No puede serlo. Ahora, para poder entender lo que vamos a leer aquí respecto al bautismo, y tenemos este material para todos aquellos que fueron a la conferencia. Es acerca del bautismo este material. Y el bautismo es un pacto de muerte. Y es un pacto en el cual tú estás poniendo en prenda tu vida. Porque debemos de ser hermanos de sangre con Cristo. Y un pacto no entra en vigor sino hasta que se presenta la prenda. Cristo presentó ya su prenda, su crucifixión, su cuerpo muerto, siendo resucitado de los muertos, para cumplir las promesas a Abraham y las profecías con respecto al Nuevo Testamento. Ahora, entonces, cuando llega el tiempo de bautizarnos, nosotros hacemos un pacto hasta la muerte. Ahora, es de una forma mucho más limpia que como lo hizo Jesús, pero el significado es exactamente el mismo. Así que leamos ahora aquí. Nosotros quienes morimos al pecado, ¿cómo viviremos más en él? ¿Cómo murió usted? ¿Se acuerdan que Pablo dijo que la ley revive, pero yo morí? Entonces, si él murió, ¿cómo es posible que él haya escrito eso? Nadie que yo sepa ha escrito nada desde la tumba, ¿verdad? Claro que no. O sea, aquí se refiere a que murió en el bautismo. ¿Y qué dice después acerca de sobreponerse al pecado? Dice, yo muero diariamente. ¿Por qué? Porque te estás deshaciendo del viejo hombre y el Espíritu de Dios está cambiando y está convirtiendo tu mente. ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, incluyéndose él mismo, verdad? Y noten cuántas veces Pablo se incluye a sí mismo. Como tantos que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. ¿Qué significa esto? Ustedes han escuchado el dicho de que cuando tú te arrepientes, se aplica para ti personalmente el sacrificio de Jesucristo, y eso es correcto. Eres bautizado en su muerte. Por tanto, fuimos sepultados con él, y por eso tiene que ser bautismo por inmersión, a través del bautismo en la muerte. Y todos son sujetos precedidos por un artículo en el griego. Así que al estar hablando acerca del bautismo, se hizo un comentario de que si alguien es bautizado en otra iglesia y no recibió el Espíritu Santo, que si debe de ser bautizado. Y la respuesta es, no fuiste bautizado realmente, fuiste sumergido, que es diferente. Porque es el bautismo, ¿para qué? En la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte de Cristo. Para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Cambiar la forma en la que vivimos, cambiar la forma en la que caminamos, cambiar nuestra vida desde adentro hacia afuera, por medio del Espíritu de Dios. Porque si hemos sido unidos juntamente en la semejanza de su muerte, pegados, ¿verdad? Como, imagínense el bautismo como esto. Llegas a esa tumba de agua y estás ahí mismo, con Cristo, conjuntado. Así como Él murió por el pecado de toda la humanidad, tú mueres por tus pecados y la muerte de Cristo cubre tus pecados y entonces tú te levantas y caminas en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos juntamente en la semejanza de su muerte, y aquí está la promesa, porque es un pacto, y tu prenda es tu muerte en el bautismo. La prenda de Cristo fue su muerte literal en la cruz, y su entierro y su resurrección. Así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y de esto se trata la perfección. Ahí es donde se completa nuestra perfección. Y vamos a hablar, si es que nos queda tiempo, un poco acerca de la perfección de Cristo, porque ustedes van a estar sorprendidos. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él, para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido, mostrando que esto es un proceso, pudiera ser destruido para que ya no pudiéramos ser esclavizados para pecar. Y noten que no dice que no vas a pecar, y esto lo vamos a cubrir después, pero no vas a ser esclavizado para pecar, porque quien ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Entonces, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque cuando murió, murió al pecado una vez por todas. Pero en lo que vive, vive hacia Dios. En la misma forma también, ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Por tanto, No dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. Así que muestra que es un proceso, que es una lucha, que hay que vencer. Y hay que regresarnos y leer el verso 1 de nuevo. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? De ninguna manera. Verso 13. Asimismo, no cedan sus miembros como instrumentos de injusticia para pecar, sino cédanse a sí mismos a Dios como aquellos que están vivos de los muertos, y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Ahora, aquí está el verso 14. Y quiero que nunca lo saquen de contexto, este verso. Porque el pecado no gobernará sobre ustedes, porque no están bajo ley, sino bajo gracia. Ahora, la versión King James dice la ley, incorrecto. Aquí solamente en el griego dice ley. No están bajo ley, sino bajo gracia. No se apoyen en obras de ley. Judaísmo, catolicismo, protestantismo, lo que sea. Y la justificación bajo ley nunca convirtió el corazón. Ahora, su relación con Dios no es bajo ley. La gracia ha sobrepasado y los ha graduado a un nivel superior. Y la gracia no es excluida por la ley. Y ustedes no están bajo ley. Es decir que solamente van al templo o solamente guardan las tradiciones y solamente hacen eso. No, ustedes han muerto en Cristo y ustedes están yendo directamente a Dios. Y entonces todas las bendiciones de Dios, su espíritu, su entendimiento y el escribir sus leyes y sus mandamientos en su mente y corazón los guían día con día. Y voy a continuar este tema porque hay mucho más que aprender, porque Cristo está en usted, el Padre está en usted, viviendo dentro de usted. Y voy a hablar acerca de cómo imitamos a Dios. ¿Cómo imitamos a Dios sin el Espíritu Santo? No se puede. Así que noten qué nivel implica esto. ¿Ustedes captan esto? Así como el ejemplo que di acerca del sábado. ¿Cómo guarda usted el sábado? Es la calidad de la espiritualidad acerca de cómo lo guardamos. Lo que importa es Cristo en ustedes. Ustedes no están bajo ley para justificación, están bajo gracia. ¿Verdad? La justificación es estar bien con Dios. Ahora, noten lo que dice aquí. En el verso 15. ¿Entonces qué? Repite el verso 1. ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia? De ninguna manera. Luego muestra lo difícil y todo lo que hay que batallar para vencer. Y la verdad es que, a menos que usted tenga el Espíritu de Dios, usted no puede vencer. Usted puede llegar hasta cierto punto y es todo. Usted solamente puede hacer hasta cierto punto porque todo esto involucra el Espíritu de Dios. Hay mucho más que podemos agregar, pero espero que esto les sirva para entender mucho más lo maravilloso que es estar bajo la gracia de Dios y poder guardar los mandamientos de Dios por medio de la gracia. Ahora, añadan a esto. Cuando ustedes reciban el sermón acerca de la sanidad y la salud, y cómo debemos de perdonar a otros, y dejar que nuestras mentes sean liberadas de las fortalezas del pecado que todavía permanecen en lo profundo de nuestras mentes. Y cuando ustedes combinen estas dos cosas, ustedes van a entender la libertad en Cristo.